Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024. Así que saludos y buenas tardes a los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan por la banda FM a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos. De hecho, siguen, ¿verdad? Sigue siendo la lluvia en las tardes, ¿verdad? Protagonistas en Ponce, en el sur. De hecho, todavía está vigente al menos hasta las 4:45, son las 4:07. El Servicio Nacional de Meteorología emitió hoy unas advertencias de inundaciones repentinas para varios municipios en Puerto Rico, incluyendo Ciales, Jayuya, Utuado, Lares, San Sebastián, Adjuntas, Sabana Grande, Yauco, hasta las 4:45 de la tarde. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, las lluvias provocadas por tormentas están causando inundaciones urbanas y en pequeños arroyos se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia con pronósticos de 1 a 2 adicionales. Esto podría agravar las inundaciones menores en áreas de drenaje pobre y en los cruces de agua bajos, ¿verdad? Las localidades afectadas incluyen, entre otros, Jayuya, Utuado, Ciales, Lares, San Sebastián, Ato Arriba, Juncal, Adjuntas, Sabana Grande, Yauco, Cayuco, estos sectores, ¿verdad? Se espera que las lluvias intensas continúen durante las próximas horas, o por lo menos la advertencia está hasta las 4:45, con una posibilidad de que se extienda. Una situación que puede incrementar el riesgo de más inundaciones. El Servicio Nacional insta a la población a tomar medidas de precaución y evitar cruzar carreteras inundadas. Lo que ellos le llaman esta campaña de girar y no ahogarse. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Alertan las autoridades recomendando reportar las inundaciones observadas a los servicios de emergencia o a la policía local. Así que hasta las 4:45 está vigente un aviso de inundaciones repentinas para toda esa zona, mire, del sur, centro, suroeste, ese suroeste, centro y sur. Es lo que, ¿verdad? Los que estarán están ahora en la tarde, pues en el radar pues se puede identificar esta zona como la que se encuentra amenazada por lluvia, que ya ha estado lloviendo durante el día, pero hay lugares que en estos momentos pues la lluvia amenaza con poder que caer sobre el suelo entre 1 a 4 pulgadas de lluvia, entre otras cosas. Bueno, hay otro aspecto por aquí que quería reseñar, por ejemplo, y es una información que nos viene desde el DACO. Mire que hay que estar atento a todos estos fraudes que cada día pues son más creativos los que quieren, los dueños del ajeno, ¿verdad? De lo ajeno, quieren implementar. Y en el día de hoy los inspectores, ¿verdad? Varios inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor visitaron un centenar de establecimientos de comida rápida en toda la isla, así según lo informó y lo dio a conocer la licenciada Lizuanet González Ruiz, quien es la secretaria del DACO. quien participó además, ¿verdad?, de este recorrido en el área metropolitana con el fin de orientar, fiscalizar y comprobar las confidencias recibidas sobre alegadas violaciones a las distintas normativas aplicables. A mí siempre me gusta estar atento a todo eso. A veces desconocemos unas normativas aplicables que, ¿verdad?, que protegen al consumidor. De acuerdo a la secretaria del DACO, en las pasadas semanas se han estado recibiendo diferentes tipos de confidencias en torno a acciones u omisiones en establecimientos de comida rápida, por lo que se entendió oportuno organizar un operativo enfocado en corroborar la información que le ha llegado, ¿verdad?, allá al DACO, por parte de algunos consumidores y comensales que visitan los restaurantes de comida rápida en torno a la normativa que este tipo de comercio debe cumplir. De eso se expresó la secretaria. Según la titular, las mayores quejas que el DACO ha recibido de parte de los consumidores han sido en torno al doble precio. Esto es una cantidad anunciada en los rótulos e ilustrados y un precio distinto al momento de pagar, y en ocasiones la falta de las dos alternativas de pago. También se han recibido confidencias y quejas, más bien, de las redes sociales respecto a la no entrega de recibos y anuncios de productos no disponibles en el local, según precisó la secretaria del DACO, quien añadió que el agrandar los combos de alimentos sin preguntar también es otra queja que se ha estado, ellos han estado recibiendo. Y esto de los recibos, la no entrega de recibos, ¿ha pasado a mí? Que a veces he ido a ordenar comida por estos servicarros, ¿verdad?, los autoservicios. Y uno saca la tarjeta, paga con la tarjeta y a veces ni te dan el ticket. Y si te lo dan, te dan el de la ATH, ¿verdad?, el de la tarjeta. No te dan el recibo de lo que fue la compra en el establecimiento que está por, ¿verdad?, que se tabula, sale lo que compraste. Cuánto se detalla. Eso no te lo dan en muchas ocasiones, casi algunas veces. No sé si usted se ha dado cuenta que usted va por un autoservicio, pide, le da la tarjeta, se la cobran, entonces les dan, el ticket que le dan es el del ATH, el flaquito, chiquito. Pero no te dan el recibo donde dice establecimiento tal, tanto por el hamburger, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, tanto por el refresco, tanto por los complementos que pediste adicionales. Ese no te lo dan. Te dan el que sale el número global de la TH. Fueron 12 pesos. Pues eso es lo que. Y eso obviamente es violación, ¿verdad?, las leyes que protegen al consumidor. Ustedes tienen que dar el ticket detallado. No es solamente el de la tarjeta. Pues a eso es que se refiere la secretaria cuando, ¿verdad?, hace alusión a ese planteamiento. En el sentido de eso es un asunto que a mí me ha pasado. Pues para retomar el tema por aquí, ¿verdad?, nos quedamos en que, ¿verdad?, de acuerdo a la titular del DACO, básicamente las quejas que recibe el DACO de parte de los consumidores han sido en torno al doble precio. ¿Qué es el doble precio? Ellos tienen una cantidad anunciada en los rótulos, ¿verdad?, los ilustrativos, pero el precio es distinto a cuando usted va a pagar y le cobran, pues no es el que anuncian en los rótulos. Es el que no mira el ticket, pues ni cuenta se da. Pero, ¿verdad?, usted tiene que siempre observar el recibo, a ver si ahí le están cobrando algo que no le corresponde. Además, eso es una cantidad, como dije, ese precio distinto al pagar, y en ocasiones la falta de las dos alternativas de pago. Usted no le puede exigir solamente una alternativa de pago. Tienen que tener al menos dos, de acuerdo a la ley. O sea, que le pueden decir, bueno, puede pagar por ATH móvil o puede pagar cash o ATH móvil. Tiene que haber dos. Pero no puede ser solo una. Si no, sería violatorio también de ley. También proliferan las llamadas, ¿verdad?, que recibo, las confidencias que recibe el DACO y de queja, ¿verdad?, en las redes sociales respecto a la no entrega de recibos, como le acabo de contar, y de anuncios de productos no disponibles en el local, anunciando cosas que no tienen allí, no tienen en el inventario. Si usted resulta que usted pide una oferta y de momento cuando usted viene a darse cuenta se lo cobraron agrandado, porque usted se da cuenta que los tamaños son más grandes, pues eso, el hacerlo sin preguntar, ¿verdad?, es otra de las quejas que parece que está ocurriendo por ahí. Le agrandan los combos sin el consentimiento del cliente, ni siquiera sin preguntarle, en algunos de los casos, ¿verdad?, según estoy viendo por aquí. ¿Qué más? El agrandar los combos, la no entrega de recibos, anuncios de productos no disponibles. ¿Verdad? Pues más, básicamente esa es la situación. Por ejemplo, mire, hay estos fast foods que tienen los combos regulares y automáticamente hacen casi obligatorio el que el consumidor obtenga el combo mediano o agrandado sin brindar una opción, porque ya usted no le dicen, ¿quiere qué tamaño lo quiere? Usted lo pide y dice, mediado o grande, como si usted no tuviera la opción de coger uno regular. Pues eso también es parte, ¿verdad?, de las situaciones que el DACO tiene el ojo, ¿verdad? Porque no se ha dado cuenta usted, cuando usted dice, dame un combo, el combo 5, le dicen, mediano o grande. Bueno, no, ninguna, lo quiero regular, porque usted tiene la opción de hacerlo también. Son estrategias que ellos utilizan como para impulsar, para sacar el mayor rendimiento de una venta en el autoservicio. De otra parte, eso es en cuanto a lo que hablamos. De otra parte, explico que entre toda la normativa aplicable a estos comercios, una de las más importantes es la relacionada a la divulgación de información nutricional. En el pasado, muchos de estos establecimientos no tenían al día, ¿verdad?, dicha información, pero desde el año 2007, fíjese, del 2007, la reglamentación del DACO obliga a detallar el contenido calórico, grasa total, colesterol, sodio, carbohidratos de cada producto en los restaurantes de comida rápida, con el fin de que los clientes pues puedan tomar decisiones informadas respecto a este tipo de alimentos antes de consumirlos. Esta información debe estar en algún lugar visible dentro del establecimiento y en la pizarra del servicarro. Así que se supone que en lo que es la pizarra del servicarro, cuando usted pide que están las opciones de compra, se supone que ahí estén, y dentro del establecimiento también, ¿verdad? Como dice, el Nutrition Facts, que usted sepa, el hamburger así o asado o que sea, porque usted sepa las calorías que tiene y que pueda tener acceso a información previo a que usted lo consuma, ¿verdad? Esa es la idea de la normativa. Así que en el pasado, ¿verdad?, muchos de estos establecimientos de comida rápida no tenían dicha información, ya es por ley del 2007, desde el año 2007, esa reglamentación que aplicó. Así que, entre otras cosas, se indicó que otros aspectos en torno a los cuales el personal del DACO se enfocó en estas visitas hoy y orientó fue el derecho a cambiar, por ejemplo, el refresco por agua en todo combo de alimentos que incluya bebidas, así como la normativa aplicable sobre las alternativas de pago y prácticas y anuncios engañosos. Parte de, ¿verdad?, de lo que se ha tirado a la calle ahora el DACO. Los inspectores del DACO también brindaron orientación sobre la ley 51 del 2022 para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso a partir del próximo 1 de junio de este año. Es que empieza eso. De hecho, ese será un tema también que estaremos aquí tocando, ¿verdad? Sobre ese particular. Así que, bueno, atentos a toda esta situación con esos esquemas de fraude que están por ahí buscando engañar cada día más gente. Y usted, pues, atento a toda esa situación. Bueno, hay un aspecto, de acuerdo al gobernador Pierluisi, bueno, o el mismo, ¿verdad? El gobernador, él mismo reaccionó, ¿verdad?, hoy a la erradicación de cargos contra los policías que en una intervención le dieron muerte a un joven, al joven Javier Antonio Cordero Nevares, quien, ¿verdad?, estaba en la utilización de un vehículo hurtado en Puerto Nuevo. Pues el gobernador reaccionó ante esa situación que impera y que ya mismito pues vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi, obviamente a preguntas de los medios. Y vamos a ver si por aquí ya lo tenemos listo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto. Vamos a escuchar. Vamos a ver si podemos por aquí conectar para que usted pues pueda escuchar claramente lo que fue las expresiones de Pierluisi al respecto. Ahora sí, vamos a escuchar al gobernador.
Tiene más de 10.000 miembros, la inmensa mayoría es gente que cumple su deber, pero cuando ocurren situaciones como esa, para eso tenemos al Departamento de Justicia, para eso tenemos la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, el NIE, que son precisamente las entidades que velan por los derechos civiles de la población, y si detectan que ha habido cualquier tipo de irregularidad o falla que conlleva la erradicación de cargos contra policías, no van a titubear al hacerlo. Así que eso lo que demuestra es que somos una sociedad de ley y orden, no hay excepciones, incluyendo cuando miembros de la policía, que son claramente muy pocos,
Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador. De hecho, y es que el secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, licenciado, había confirmado, ¿verdad?, que completó la investigación de este caso. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? Y voy a citar por ahí, ¿verdad?, lo que dijo el secretario. Dice, confirmamos que la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales, el NIE, completaron la investigación sobre la muerte de Javier Antonio Cordero Narváez, quien falleció durante una intervención realizada por agentes del Negociado de la Policía en el área de Puerto Nuevo el 1 de agosto del 2022. Agentes del NIE diligenciaron las citaciones correspondientes como parte del proceso penal que iniciará el Departamento de Justicia conforme a la policía o a la política pública más bien y a los fines de salvaguardar la integridad del proceso. No brindar ¿verdad?, detalles adicionales. En ese sentido ha sido la norma hasta la presentación de los cargos, declaró Emanuel Hernández, el secretario de Justicia. El joven de 16 años falleció el pasado 1 de agosto del 2022 en el interior de un auto tras recibir, ¿verdad?, 15 impactos de bala por 7 agentes y un sargento. Los oficiales dispararon sobre el menor al menos unas 60 veces. Según el informe ¿verdad?, de las autoridades, realizaban una vigilancia para recuperar el vehículo hurtado y la madrugada de ese mismo día, cuando comenzaron una persecución, supuestamente Cordero, el muchachito, retrocedió en el vehículo, se trepó sobre la acera e intentó escapar cuando los uniformados abrieron fuego. Así que ese es el resultado con relación a esta situación. Y ya ustedes escucharon las expresiones del gobernador. Ya mismito voy a la pausa antes. A ver si consigo por aquí algo que también quería reseñar. A ver si me da tiempo previo a la pausa. Y es más bien sobre este asunto de la descentralización dentro del Departamento de Educación. Es que también el gobernador reaccionó a lo que está ocurriendo con eso, ¿verdad?, a la desafiliación, por decirlo así, de unas personas de la educación en el concepto. Y es que el gobernador dijo que espera que la salida de 9 integrantes del comité encargado de implementar el programa de iniciativa y descentralización del sistema de educación en Puerto Rico, ¿verdad?, para lo que es la descentralización del sistema, pues él espera que eso no atrase los trabajos, Vamos a ver si me da oportunidad de que escuchemos, ¿verdad?, la expresión del gobernador al respecto, pero lo cierto es que hay una pequeña crisis en lo que es el liderato que busca, ¿verdad?, que se implemente ese sistema o lo que es la descentralización, lo que representa eso para la educación en Puerto Rico. Así que, bueno, vamos a estar atentos con relación a eso. Así que, colaborando, si quieren seguir colaborando, bienvenidos sean. Si no, el proceso del departamento no se va a interrumpir de acuerdo al gobernador. Vamos a ver si escuchamos parte de lo que dijo el gobernador al respecto.
Primero que nada, no estamos hablando de una renuncia como tal, porque estas personas estaban y ojalá sigan colaborando con la iniciativa. Son colaboradores. El comité que fue creado para implantar esta iniciativa está compuesto por otros funcionarios y otras personas. Bien. Aquí lo importante es que continúe todo el trabajo que se está haciendo para descentralizar el departamento sin pausa y sin distracción, conforme al calendario de trabajo que estableció el secretario Cardona y este servidor. O sea, somos nosotros, el secretario Cardona y yo, los que estamos recabándole al equipo del Departamento de Educación que logre que por lo menos una lea, por lo menos una, si pueden ser más mejor, comience a operar a partir de agosto de este mismo año. O sea, que están trabajando con toda la celeridad necesaria y están atendiendo los reclamos de la comunidad, y en el detalle puede entrar la secretaria o Roger de todas las reuniones que se han llevado a cabo para escuchar los reclamos tanto del personal docente del departamento como no docente, como la comunidad escolar en general. Siempre pueden surgir diferencias de criterio en el camino y algunas personas, pues puede ser que eso cause que entonces dejan de colaborar, pero la realidad es que estamos bien encaminados.
Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de las expresiones del gobernador de sobre todo esto de la descentralización en el Departamento de Educación. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Ha hecho un excelente trabajo en la educación en Puerto Rico.
A pesar de que el gobernador es demócrata y yo soy republicano, a fin de cuentas nos une un solo ideal, que es la estadidad.
Trabaja por el bien de todos.
A la verdad que Pierluisi con el sesgo digital se la comió.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador.
Pierluisi, eso es un líder.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
En Inno Diagnostics Reference Laboratory ofrecemos una amplia gama de servicios que van desde hematología hasta pruebas de genotipo. Realizamos química clínica, serología, uroanálisis y más. Estamos en Ponce Health Sciences University de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Enviamos los resultados por internet y puedes pasar a recogerlos hasta las 4 de la tarde. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 840-2575, extensión 4724. Inno Diagnostics. Tu elección segura para un diagnóstico preciso.
¿Estás pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir? La periodista Belén Martínez Cabello te trae consejos psicológicos, legales y de todo tipo para que puedas ver la luz al final del túnel. Sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche hasta que la muerte nos separe por Noti 1630. Con el auspicio de Goya, la Bodega de Méndez, licenciada Rosa Vázquez, 7660949, Hospital San Juan Capestrano, 625-2900 y Valero Screens Windows and Doors, 8630220.
Tu nuevo Chevrolet o GMC te espera en United Collection San Juan Chevrolet. Llévate la potente Silverado 1500 Custom desde 44,995. Equinox LS desde 399 mensuales. O la deportiva Blazer 2 LT desde 499 mensuales. Móntate hoy en tu Chevy favorito con intereses desde 3.99% APR. Porque comprar tu nuevo Chevy nunca fue tan atractivo. Marginal Avenida Kennedy San Juan, 787-418-3016. Oferta válida mientras dura el inventario.
inventario. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer.
Girl Scouts del Caribe te invita a su primer evento de recaudación de fondos bajo el tema Campfire de Colores. Acompáñanos a celebrar los casi 100 años de la organización en Puerto Rico. Disfruta de un gran cóctel en honor a las Girl Scouts de Puerto Rico con la música de Black Guayaba. El próximo 2 de mayo en la plazoleta Urban Hub del Popular Center en Atorrey. Para boletos y más información, búscanos en Instagram como Caribe Girl Scouts PR o llámanos al 787-504-6434. Vestimenta sugerida, color verde. ¡Te esperamos!
José Cuevas Segarra acaba de publicar su obra sobre el descubrimiento de prueba en el derecho procesal civil. Por su profundidad y alcance, es indispensable para el ejercicio de una práctica legal exitosa. En esta obra se consideran todos los mecanismos de descubrimiento reconocidos en nuestro ordenamiento, las controversias que genera, sus alcances y limitaciones. Para adquirirla, accede a cuevasegarra@cuevasegarra.com.
Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por noti1.com.
Soy la doctora Alicia Feliberti. Este domingo estamos de elecciones en el Colegio Médico. Queremos rescatar nuestro colegio, conseguir la tasa fija del 4% como beneficio contributivo a todos los médicos sin excepción. Restableceré vías de comunicación para adelantar las iniciativas que nos benefician a todos. Cuento con tu voto. Estamos en la columna 1 en la papeleta. Unidos venceremos.
Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 4:32. El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que espera que la salida de 9 integrantes del comité encargado de implantar el programa Iniciativa de Descentralización del Sistema de Educación no atrase los trabajos. Además, el mandatario dijo esperar que los salientes funcionarios continúen su colaboración con la iniciativa a pesar de las diferencias.
Comenzando, como dije, como en agosto. Y otra vez, pues eso que sucedió, lamentable, vamos a seguir tratando de que sigan colaborando, pero admito que puede pasar que alguien, por las razones que sean, no está de acuerdo con alguna medida que se está tomando y que eso cause que deje de colaborar. Lo importante es que esto no se atrase, que no se interrumpa, porque hay un compromiso firme del Departamento de Educación Federal como del gobierno de Puerto Rico para descentralizar nuestro Departamento de Educación para el bien del estudiantado, de sus padres, de todo Puerto Rico.
¿Detiene esto de alguna forma, gobernador, o atrasa la iniciativa de alguna forma?
No, en lo más mínimo. No, en lo más mínimo. Los trabajos continúan y Roger Iglesias, que es el director del ejecutivo del comité de trabajo, seguirá en contacto con estas personas. Si algunos pues recapacitan o reconsideran su posición, bienvenidos serán. Si por al otro lado prefieren estar al margen, pues así será, pero nosotros sí, no necesariamente es que son colaboradores, y tenemos un sinnúmero, tenemos muchísimos colaboradores en este esfuerzo. O sea, el que algunos pues hayan desistido de colaborar por el momento no en nada afecta la iniciativa, o menos aún atrasa la iniciativa.
Noti 1, última hora, 4:34. El director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, aclaró en el programa Pelota Dura que el aspirante a la gobernación no se convirtió al cristianismo, ya que siempre ha sido fiel creyente, y que todo es una bola de humo del aspirante a la legislatura por el PPD, Carlos Díaz.
Todas las días del PNP comienzan con una oración, de hecho, esa del domingo comenzó con una oración. Todos los directorios, todas las ciudades del PNP siempre comienzan a... El gobernador no se convirtió, y quiero aclarar eso porque para los que no somos católicos, la conversión tiene un significado distinto a lo que mucha gente pueda pensar. El gobernador, en su frase, y quiero que busquen la grabación, lo que dice es que él ha entregado su gobierno y su vida a Dios. Siempre ha dicho en toda la ciudad del PNP, cuando comienza, los que somos PNP, se van acordando de Carlos Romero. Carlos Romero habla de Peter y Mary. Y el gobernador habla que él es un milagro de Dios, porque con las cosas que pasaron en el PNP en el pasado cuatrenio, nadie podría pensar que usted le pega nada, que gracias a Dios él pudo prevalecer porque tiene su fe y que Dios le dio un propósito para gobernar a Puerto Rico, que por todos los días él le da gracias a Dios de estar ahí, que por eso él, su gobierno tiene que ser la voluntad de Dios. Eso es todo, que y él lo dice todos los días, todas las actividades que tiene el gobernador, así que no veo. Y pero Carlos, que está en la búsqueda de pautas gratis, ha usado, ha cogido pues al gobernador de todos los días inventando una historia y a la campaña para él conseguir medios públicos pagos, no pagos, y estar en la campaña primarista que está contra el Partido Popular. Eso es todo, ahí no hay más nada.
No es una estrategia para buscar el voto.
No, ninguna estrategia. Te digo que el que va a tirar el PNP sabe que eso pasa todos los días en la ciudad del PNP.
Noti 1, última hora, 4:36. Al resaltar el trabajo de los religiosos tras el azote de huracanes, el analista de política Iván Rivera consideró en el programa Palo Limpio que las iglesias y los líderes religiosos no están obligados a defender, orientan y asesoran a dirigentes políticos. Interviene Ramón Rosario.
Miles de iglesias aquí se levantaron a ayudar sus comunidades. Eso es el tercer sector, y del tercer sector, que es importante, son los más importantes.
Yo soy testigo de iglesias y pastores y reverendos, y líderes espirituales, que después que atendieron su comunidad y la vecindad de su comunidad, se montaron con sus feligreses a ir a otros puntos de la isla que estaban más desprovistos. O sea, y eso es una realidad. Además, señores, mire, tengan algo claro en esto. La separación de iglesia y Estado no significa que el líder religioso tenga que renunciar a defender, orientar y asesorar a los líderes políticos, los que dirigen el Estado, de las cosas que ellos creen. O sea, porque ese líder religioso tiene igual un imperativo moral. Igual que el agnóstico puede hacerlo. Y tiene un imperativo moral respecto a eso. Así que crear concilios de asesoría del tercer sector o de la base de fe comunitaria, como se le llama, y demás, no violenta la separación de iglesia y Estado, porque ese líder religioso tiene un imperativo moral de opinar y decirle a los líderes del Estado, a los líderes políticos, cuál es mi visión de lo que yo creo que es la filosofía e ideología del mundo.
Hasta aquí este compendio noticioso. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:37.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Son las 4:39 en la tarde aquí en Ponce en Caliente. Analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y ¿verdad? Hay temas todavía que nos quedan en, ¿verdad?, sobre la mesa. Vamos a continuar escuchando, ¿verdad?, lo expresado por el gobernador luego de la salida, ¿verdad?, de 9 integrantes del comité encargado de implementar el programa de iniciativa de descentralización del sistema de educación en Puerto Rico. Miren, idear este proyecto, ¿verdad?, este programa o proyecto piloto, comenzó en dos regiones, Carolina, Ponce. ¿Verdad? Vamos a recapitular y escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
Primero que nada, no estamos hablando de una renuncia como tal, porque estas personas estaban y ojalá sigan colaborando con la iniciativa, son colaboradores. El comité que fue creado para implantar esta iniciativa está compuesto por otros funcionarios y otras personas. Bien, aquí lo importante es que continúe todo el trabajo que se está haciendo para descentralizar el departamento sin pausa y sin distracción, conforme al calendario de trabajo que estableció el secretario Cardona y este servidor. O sea, somos nosotros, el secretario Cardona y yo, los que estamos recabándole al equipo del Departamento de Educación que logre que por lo menos una lea, por lo menos una, si pueden ser más, mejor, comience a operar a partir de agosto de este mismo año. O sea, que están trabajando con toda la celeridad necesaria y están atendiendo los reclamos de la comunidad, y en el detalle puede entrar la secretaria o Roger de todas las reuniones que se han llevado a cabo para escuchar los reclamos tanto de del personal docente del departamento, como no docente, como la comunidad escolar en general. Siempre pueden surgir diferencias de criterio en el camino, y algunas personas, pues puede ser que eso cause que entonces dejan de colaborar, pero la realidad es que estamos bien encaminados. La realidad es que lo que queremos es que a nivel regional tengamos entidades educativas que tengan acceso directo a fondos federales, que tengan divisiones de recursos humanos, de compras, de asuntos legales, para atender sus necesidades. Claro, todo bajo la supervisión del departamento, que se convierte en lo que se le llama una SEA. Bueno, lo que es un State Education Agency, una entidad estatal educativa. O sea, vamos a tener LEAS y comenzando, como dije, como en agosto. Y otra vez, pues eso que sucedió, lamentable, vamos a seguir tratando de que sigan colaborando, pero admito que puede pasar que alguien, por las razones que sean, no está de acuerdo con alguna medida que se está tomando y que eso cause que deje de colaborar. Lo importante es que esto no se atrase, que no se interrumpa, porque hay un compromiso firme del Departamento de Educación Federal como del gobierno de Puerto Rico para descentralizar nuestro Departamento de Educación para el bien del estudiantado, de sus padres, de todo Puerto Rico.
¿Detiene esto de alguna forma, gobernador, o atrasa la iniciativa de alguna forma?
No, en lo más mínimo. Los trabajos continúan y Roger Iglesias, que es el director del ejecutivo del Comité de Trabajo, seguirá en contacto con estas personas. Si algunos pues recapacitan o reconsideran su posición, bienvenidos serán. Si por al otro lado prefieren estar al margen, pues así será. Pero nosotros sí, no necesariamente es que son colaboradores, y tenemos un sinnúmero, tenemos muchísimos colaboradores en este esfuerzo. O sea, el que algunos pues hayan desistido de colaborar por el momento no en nada afecta la iniciativa, o menos aún atrasa la iniciativa.
La secretaria se pudo reunir con ellos para saber de primera mano cuáles son esas quejas que ellos no están a la par.
Pues eso es lo que me sorprendió, que no solicitaron una reunión con la secretaria para dialogar sobre el respecto. Así que sí le pedí al licenciado Roger, en la medida que sea lo antes posible, sostener una reunión para escuchar sus inquietudes. Pero quiero decir dos comentarios. El primero es que, de igual manera, agradecer a todo aquel que desde ayer y hoy en la mañana me han enviado mensajes de texto diciendo: estamos presentes si necesitan más personas para trabajar la descentralización. Así que eso lo que me deja saber es que hay gente que quiere trabajar para la descentralización. Por otra parte, segundo comentario, para eso son las mesas de trabajo, para la discusión. No siempre vamos a estar en acuerdo, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, eso es lo que yo quiero ahí, las voces. Así que en ese sentido seguimos trabajando, tenemos una línea de tiempo agresiva donde le agradezco al equipo de trabajo, esta servidora. Le estoy dando sábado, domingo, altas horas de la noche reuniéndome, ¿verdad?, con los diferentes equipos para saber, ¿verdad?, cómo va y cómo podemos, porque hay una toma de decisiones siempre. Recuerden que tenemos una ley, la ley 85, donde establece que la Secretaría de Educación al final del día es la persona, y nosotros sí queremos bajar la toma decisional a las escuelas, pero hay que hacerlo poco a poco y, como dice el gobernador, bien hecho.
¿Qué le parece ese comentario? Que son palabras mayores.
Pues mira, te voy a contestar. Las mesas han decidido toda la gobernanza, y te voy a dar un ejemplo. Dentro de la gobernanza, ¿verdad?, la secretaria había propuesto tener dentro de ese comité un voto, y la mesa dijo: no, la secretaria no va a tener un voto, y yo lo acogí. Dentro de la gobernanza, las mesas fueron las que indicaron las zonas piloto, y la secretaria respetó esa decisión. Así que sí, hay decisiones que, ¿verdad?, hay otras que quizás no se pueden dar en este momento porque no es viable o no tenemos las condiciones, pero no es que se descartan totalmente. Bueno, esto es un trabajo, vuelvo y lo digo, son horas. Estamos hablando que aquí hay un grupo de sobre 80 personas, más de 100 horas voluntariamente que yo le quiero agradecer a todo aquel que está con nosotros. Sí,
y esas vacantes, si se pueden decir vacantes.
No son vacantes, es que no son vacantes.
No, son vacantes.
No, es que son, hay un sinnúmero de, como dijimos ya, hay cientos de colaboradores. Y lo que sí voy a decir es que las palabras se las lleva el viento. Hay que medir las cosas a base de la acción, de las acciones que se están tomando. Y lo importante aquí es que para agosto tengamos por lo menos una LEA. Así que yo voy a medir esto. Y sobre la marcha se harán los ajustes que se tengan que hacer. Pero palabras así, así mayores, como tú bien dijiste, pues eso realmente se lo lleva el viento. Eso no, a menos que entren en los específicos, no vale gran cosa.
Gracias. Bueno, escucharon tanto al gobernador como a la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces, quien, como escucharon, pues expresó sorprendida por la determinación de estas personas, renuncias, pero anticipó que hay otras dispuestas a llenar esos espacios. Así que ahí escucharon al secretario, no cabe duda que comienza comienzan a surgir dificultades, escollos en el programa, en el proyecto, pero me imagino que precisamente el ubicar en unas circunstancias, ¿verdad?, en unos sectores específicos como planes piloto, precisamente lo que propicia es eso, el que en la marcha pues se puedan ver unas cosas, tomar las decisiones. Pero lo cierto es que por muchos años la clase magisterial pues siempre había estado abogando por lo que era lo que se denomina la descentralización dentro del departamento, ¿verdad?, de educación. Así que vamos a ver lo que al final, ¿verdad?, ocurre con todo esto. Como dije, ahí escucharon no tan solo al gobernador Pedro Pierluisi, sino también a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, expresándose sobre esta situación. Y vamos a ver lo que ocurre finalmente con el mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues así se expresó el primer ejecutivo en términos de que si quieren seguir colaborando, bienvenidos sean, ¿verdad?, los que se fueron. Si no, el proceso en el Departamento de Educación no se va a interrumpir, según aseguró Pedro Pierluisi al respecto. De hecho, y todas estas declaraciones, ¿verdad?, que se hicieron sobre este tema y los otros que hemos estado reseñando en el programa de hoy han sido, ¿verdad?, como parte de la oportunidad que los medios tuvieron de poder preguntar sobre varios asuntos en el debate público, ¿verdad?, al gobernador, luego de que junto a la secretaria del departamento, Yanira Raíces, de Educación, y el director ejecutivo del COR 3, Manolo Lavoy, también estaba Eduardo Rivera, de AFI, y el alcalde de Naranjito, ¿verdad?, Orlando Ortiz, anunciaran que este año pues van a comenzar los procesos de remodelación, reconstrucción y de construcción de alrededor de 40 planteles escolares bajo el nombre de Escuelas Innova. Pero vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que dijo el gobernador que hizo este anuncio hoy en Naranjito. Y ya la gente en el sur está mirando y ¿para acá qué?
El conjunto de gestiones para mejorar los planteles escolares lo hemos denominado Mi Escuela Vive. Bajo este programa se están gerenciando múltiples proyectos para optimizar la infraestructura física de nuestras escuelas. Las iniciativas se dividen en dos grupos de proyectos principales. El primero incluye los trabajos de estabilización y mejoras a planteles escolares, tales como los arreglos de columnas cortas, remoción de hongo, pintura y sellado de techos. Y el segundo grupo incluye proyectos de mayor envergadura, como las reparaciones de daños por los huracanes y terremotos y la reconstrucción o nueva construcción de planteles. En cuanto a los proyectos de estabilización, el 83% de las columnas cortas han sido reparadas. El 76% de los planteles han sido pintados. Y el 65% de los proyectos de sellado de techo han sido completados. En cuanto a los trabajos de rehabilitación y reconstrucción, 132 escuelas que requieren reparaciones y retrofit sísmico de las regiones de Ponce y Mayagüez, la llamada Zona Cero, se encuentran en desarrollo con una inversión aproximada de $250 millones. Asimismo, Otras 135 escuelas conllevan reparaciones por daños causados por el huracán María, que se encuentran en proceso con una inversión de $272 millones, de las cuales 67 de ellas deben estar completadas para fines de este año. Adicionalmente, y la razón principal de este evento, hemos desarrollado un plan a largo plazo para la reconstrucción, remodelación o construcción nueva de planteles escolares, los cuales se les conocerá como Escuelas Innova. La inversión inicial en esta iniciativa es de $1,500 millones para 40 escuelas localizadas en las 7 regiones educativas que han sido priorizadas. Es importante señalar que la mayor parte de las escuelas en Puerto Rico fueron construidas hace décadas, razón por la cual tuvimos que invertir en la reparación de las columnas cortas, ya que no cumplen con los códigos de construcción vigentes. Las escuelas Innova, incluyendo la nueva escuela Francisco Morales, seguirán unas guías de diseño modernas que propician una educación de excelencia a la altura de las aspiraciones académicas actuales y el desarrollo de nuestros estudiantes. Por ejemplo, contarán con salones más amplios y nuevo mobiliario adaptable y flexible, respondiendo a nuevas tendencias pedagógicas. Tendrán espacios adecuados para nuevos ofrecimientos académicos, vocacionales y tecnológicos, como parte de centros de medios integrados que darán acceso a tecnología y a espacios colaborativos. Además, contarán con gimnasios y facilidades deportivas y de bienestar integral, incluyendo salones, lockers y baños con duchas. Y se integrarán espacios naturales que propicien dinámicas diversas de enseñanza y recreación. Estas guías de diseño nacen de un proceso participativo de todo el componente escolar, docente y no docente, para que reflejen las necesidades específicas de cada comunidad. La meta es que la escuela se convierta en un centro de actividad comunitaria que sea resiliente y cuente con generadores y cisternas, que tenga la capacidad de servir como refugio en tiempos de emergencia y que se pueda reiniciar la actividad académica en poco tiempo luego de cualquier desastre natural. Es el comienzo de una evolución de los espacios educativos para que respondan a las aspiraciones transformadoras de nuestros estudiantes. En esta nueva escuela, Francisco Morales, que será una escuela Innova, estamos invirtiendo prácticamente $23 millones. Y será una renovación de gran envergadura que conlleva habilitar los espacios modernos que caracterizarán estos planteles. Aprovecho para felicitar a todo el equipo de nuestro gobierno por el trabajo arduo que se está realizando para atender los retos de infraestructura de nuestras escuelas y de llevar a cabo las obras con visión de futuro. Esto incluye a nuestra secretaria Raíces, al equipo de infraestructura del Departamento de Educación, a OMEP, a CORTRE y a FEMA, así como la Autoridad de Edificios Públicos y AFI. De igual manera, tengo que reconocer el trabajo de los equipos gerenciales de OPG y la propia Fortaleza. Es un esfuerzo colaborativo e interagencial que dejará un gran legado para las próximas generaciones. Todas y todos estamos comprometidos con que nuestros niños, niñas y jóvenes estén preparados para todo reto y oportunidad en su futuro. Y tenemos objetivos ambiciosos para preparar a nuestros estudiantes para ese futuro.
Bueno, escucharon al gobernador expresarse al respecto. Lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. No se retira nadie, que ya está listo el compañero Luis Dávila Colón, el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Será lo próximo, usted no se retire. Porque Notiuno continúa en esta estación, ¿verdad? En esta estación de nuestra compañera.
Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.